Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Camino hacia el Futuro. En el programa del día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que atraviesa de forma total y absoluta toda discusión de política económica, que es lo que está en la base de cada discusión de política económica, que por lo general no se habla. Cuando hablamos de economía, por lo general escuchamos hablar sobre resultados económicos, sobre datos, sobre cómo creció la producción, cómo cayó la producción, cómo crecieron los salarios, cómo cayeron los salarios, cómo aumentó la inflación, cómo bajó la inflación, cuánto creció el PBI, cuánto creció la deuda, cuánto aumentaron o bajaron los impuestos. Por lo general se habla desde la óptica de los números, que no está mal, que es esencial también conocer las consecuencias de cada política económica, pero hay algo que subyace a cada política económica y que sin ningún lugar a dudas también termina impactando de lleno sobre los resultados, que es la cuestión moral. Yo coincido con los economistas Diego Giacomini y Javier Milei, que desde mi punto de vista son los mejores economistas de la República Argentina por su track record, por sus conocimientos, y sobre todo porque ellos dicen esto. Ellos dicen, toda discusión en economía al final termina reduciéndose o resumiéndose en una discusión moral, de valores morales. ¿Por qué digo esto? Porque uno en economía puede decidir implementar dos tipos de caminos. Uno puede elegir dos caminos. El camino de la libertad económica o el camino de la planificación centralizada. El camino de la planificación centralizada es el camino de la intervención estatal en la economía. Es decir, que el Estado te diga a vos a qué precio vender, cuánto podés vender, con cuánta plata podés ahorrar, cuánto pagás de impuestos. Y el camino de la libertad económica es no. Cada persona es independiente, es libre y tiene derecho a decidir qué hacer con su propiedad, a cuánto vender, cuánto comprar, dónde poner los productos que vende, qué hacer con su dinero y si decidiera no pagar impuestos, no pagar impuestos. Y voy a terminar en este programa hablando sobre la cuestión de los impuestos, porque la cuestión de regulaciones estatales o intervención estatal en la economía no es la misma en todo el mundo. Hay países en donde hay mucha más y hay países donde casi que no hay. Y eso lo podemos ver en el índice de libertad económica del Instituto Heritage o de la Fundación Fraser. Ahora, hay algo que está casi en todos los países del mundo, que fuera casi algo que no se discute, y es de lo que yo voy a estar hablando en el programa de hoy, que son los impuestos. Pareciera que hay como un consenso tácito, implícito, en las sociedades, en los diferentes países del mundo. Sociedades más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Pero hay un consenso implícito de que impuestos tiene que haber. Algunos creen que tienen que haber muy bajos, otros creen que tienen que ser muy altos, otros creen que tienen que ser ni muy bajos ni muy altos. Pero hay un consenso de que impuestos tiene que haber. Y este consenso se basa en una premisa falsa. Se basa en la premisa de que los impuestos son necesarios para que no haya anarquía. Es decir, está la visión de que si no existieran los impuestos, no existiría el Estado. Y si no existe el Estado, habría anarquía. Ahora, yo digo que la primera de esas dos premisas está mal. Y por lo cual eso te lleva a una conclusión equivocada. Si no hay impuestos, no necesariamente no haya Estado. Y eso es lo que voy a estar explicando en el programa del día de hoy. Pero antes de explicar eso, quiero decirles una cosa, que es la cuestión moral. Los impuestos no son algo que se haga de forma voluntaria. Vos no tenés la libertad de pagar o no pagar los impuestos. Vos no podés no pagar. Si a vos el Estado te dice, tenés que pagar tanto impuestos, tenés que pagar eso. Y si vos no lo pagás, te meten preso. Es decir, estás haciendo algo a punta de pistola, bajo la coerción. Es un acto violento. Es algo violento. Que te quita tu propiedad en forma involuntaria, porque es tu propiedad en definitiva. Porque tu dinero te pertenece a vos, lo que vos trabajaste te pertenece a vos, no le pertenece al Estado. Sin embargo, vos tenés que pagárselo sí o sí al Estado un porcentaje de tus ingresos y de tu patrimonio todos los años. Y esto es algo que atraviesa a las sociedades de todo el mundo, porque prácticamente no hay países donde no se paguen impuestos. Ahora, que no haya países donde no se paguen impuestos no implica de que esté bueno que hayan impuestos. Y esto es a lo que quiero ir. Yo quiero decirles que en una sociedad verdaderamente libre las personas podrían decidir voluntariamente si pagarle o no al gobierno. Y es más, creo que lo harían. ¿Y por qué digo que lo harían? Porque hay algunos servicios que provee el gobierno que son fundamentales y esenciales. Entonces, yo les hago este planteo. Si hay un servicio que ustedes consideran que es fundamental, que es esencial, que es valioso para sus vidas, ¿ustedes no pagarían por él? ¿Acaso ustedes no pagan por la comida que comen? ¿Acaso ustedes no pagan por la luz, por el agua, por el gas? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hay algunos servicios que provee el gobierno que son indispensables para la vida en comunidad, como por ejemplo la policía, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Poder Judicial, el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, mi punto es, si estos servicios son esenciales, fundamentales y necesarios y son valiosos para nosotros, nosotros los pagaríamos voluntariamente tal como pagamos la luz, el agua o el gas. Sin embargo, no podemos decidir si pagarlos o no pagarlos, porque sí o sí los tenemos que pagar debido a que existe lo que es el impuesto. Que si uno va a la etimología de la palabra, impuesto deriva de imposición. Imposición, imponer. No es algo voluntario, es algo impuesto, como lo dice la palabra. Entonces, mi punto es, entonces, podría haber gobierno y no anarquía sin impuestos. Porque la gente pagaría voluntariamente por la policía, por las Fuerzas Armadas, por la seguridad, por la justicia. Si consideran de que necesitan salud, pagarían por la salud y pagarían por la educación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué habría de diferente? De diferente sería de que sería algo ético. ¿Por qué? Porque no se financiaría mediante una fuente coercitiva de ingresos. Porque permitiría a la gente decidir. Y entonces, ¿en qué derivaría esto? Esto derivaría en que el Estado empiece a adoptar la lógica del mercado. Y esto es muy bueno. Que empiece a adoptar la lógica del sector privado. Y esto es muy bueno en el sentido de que en el sector privado vos solamente podés crecer, solamente podés incrementar tus ingresos si vos provees bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio. Porque si no lo haces, la gente se va a la competencia y quebrás. Ahora, el gobierno no compite, y el gobierno no compite porque tiene una fuente coercitiva de ingresos, es decir, siempre tiene ingresos. Y siempre se mantienen fijos o aumentan sobre la base de lo que decían los políticos. Pero no es algo que voluntariamente decida la gente, sino que es algo que deciden los políticos, que deciden cuál es la presión impositiva en cada uno de los países. Ahora, ¿qué pasaría si la gente pudiera, en caso de que un servicio del gobierno fuera defectuoso, decidir no pagarlo? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que el gobierno se vería forzado a mejorar ese servicio o ese producto, o directamente dejaría de proveerlo y lo proveería el sector privado. Entonces, en la lógica, y yo no estoy hablando de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, ni del Poder Judicial, porque eso es algo que va a estar en manos del Estado, y que por ciertos motivos, en este momento de la historia, al menos no puede estar en manos del sector privado. Pero la educación y la salud, lo que podría pasar es que el gobierno se vería forzado a competir en un pie de igualdad con el sector privado. Y se vería forzado a competir en un pie de igualdad en el sector privado, con el sector privado, porque no tendría esta fuente coercitiva de ingresos, es decir, no tendría una fuente fija de ingresos. Tendría que ganarse cada mango proveyéndole a la gente los bienes y servicios del modo que ellas lo requieren. Porque si no se los proveen de ese modo, la gente va a ir a la competencia, es decir, al sector privado, y a pagarle al sector privado. Entonces, ¿qué tendría como efecto esto? Esto tendría como un efecto una baja en los costos de la educación, una baja en los costos del servicio de salud, y además tendría como efecto una mejora en el servicio. Porque cuanto mayor competencia haya y con cuanto mayor libertad haya en el sector, mejores van a ser los resultados de ese sector. Los mejores van a ser los servicios, justamente. Entonces tendríamos una sociedad más justa y más libre, que son lo mismo. Porque para mí una sociedad que no es libre no es una sociedad justa. Y no puede haber una sociedad justa si esta no es libre. Entonces, yo creo que a veces nos tenemos que ir sacando el chip de la cabeza de que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en la civilización. Es una estupidez eso. Es una estupidez que surge del adoctrinamiento que nos hacen a nosotros desde chiquitos, diciéndonos de que los impuestos son algo bueno. En realidad, los impuestos son algo que surge de un acto violento, donde no hay consentimiento, por lo cual, si uno fuera a considerar la definición de robo, uno podría considerar que los impuestos son un robo. Y yo se los planteo de esta forma. ¿Qué hace que el sexo no sea una violación? El consentimiento. ¿Qué hace que la compra o venta de un auto no sea un robo o una estafa? El consentimiento que prestan ambas partes. ¿Qué hace que los impuestos no sean un robo? ¿Hay consentimiento? ¿No? ¿Vos firmaste cuando naciste un pacto social voluntario donde dijiste yo quiero pertenecer a este Estado y por eso yo quiero pagar impuestos? No. Empezás a trabajar, pagás impuestos. No tenés opción. Entonces, ¿nacimos verdaderamente libres y vivimos en una sociedad donde nos vemos forzados a que nos quiten una parte de nuestra propiedad, y en la Argentina es una buena parte de nuestra propiedad, en impuestos, siendo que el gobierno podría existir sin impuestos si nosotros adoptáramos la lógica de que la gente, cuando necesita un servicio, lo paga, pero voluntariamente, y el monto que ellos quieren. O sea, que la gente paga sobre la base del valor que representa ese bien o ese servicio para él. Entonces, si el bien o el servicio que ofrece el gobierno es muy valioso, la gente va a pagar mucho. Y si no es valioso, va a pagar menos. Y si empieza siendo muy bueno y luego empeora, van a pagar menos. Y si es a la inversa, van a empezar a pagar más. Ahora, esto no lo decidiría un burócrata de turno. Esto no lo decidiría un legislador. Esto lo decidiría cada uno de los ciudadanos en eso que llamamos mercado. Que son todas las personas que interactúan comprando, vendiendo, con su dinero y participando de la vida social. Porque ese es el mercado en definitiva. Somos cada uno de nosotros y por eso es que yo digo, no hay burócrata, no hay legislador, no hay presidente, no hay que sea omnipotente, omnipresente, omnisapiente. No hay nadie que todo lo sepa, que todo lo vea, que todo lo conozca sobre cuáles son los intereses y sobre cuáles son las necesidades de cada una de las personas que viven en una sociedad. Entonces, ¿por qué no dejamos que cada persona libremente decida lo que a ella le conviene mejor sobre la base de que cada persona conoce mejor lo que es mejor, valga la redundancia, para sí misma que un burócrata? Acá está la cuestión moral. Nosotros nacimos con tres derechos que no son inherentes. Y esto es lo que yo pienso como liberal: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. No porque nos lo otorgue una constitución, ni una ley, ni un Estado, es que nosotros somos libres o que tenemos derecho a la vida o a la propiedad privada, sino justamente existe la Constitución y existen las leyes para garantizar que esos derechos con los que nacemos y que nos son inherentes y que no nos han sido dados, sino que nos corresponden por ser seres humanos, sean respetados. Entonces la propiedad privada no va a existir como tal a un 100% en la medida en que existan los impuestos. Y algunos podrán decir, esto es muy radical, esto no se hace en ningún lado del mundo. Y miren, el mundo avanza, el mundo progresa. Hay cada vez menos pobres, hay cada vez más generación de riqueza, hay cada vez mejores productos, hay cada vez más tecnología. Coincido. Pero eso no quita de que quizás podríamos estar mucho mejor y podríamos avanzar mucho más rápido si tuviéramos esta liberación definitiva que implicaría que la gente pueda decidir pagarle o no pagarle al gobierno y cuánto pagarle o cuánto no pagarlo sobre la base y la lógica de que eso es lo que sucede con todos los otros servicios que no son provistos por el gobierno. ¿Acaso que no existe la luz? ¿Acaso que no existe el agua? ¿Acaso que no existe el gas? ¿Acaso que la gente no tiene acceso a la telefonía celular? ¿Acaso que la gente no puede elegir un medio de transporte? ¿Acaso que no existe... todos los bienes y servicios que nosotros pagamos, que no son provistas por el gobierno, los pagamos. Esos servicios existen y en la gran mayoría de los casos funcionan mejor que los servicios que provee el gobierno. Y esto no es solo acá en la Argentina, es en todo el mundo. En todo el mundo. Por lo general, los servicios que provee el sector privado son mejores que los que provee el gobierno. ¿Y por qué? Justamente por esto. Porque el gobierno, haga las cosas bien, haga las cosas mal, sea malo o sea bueno el servicio, va a seguir teniendo ingresos igual porque existen los impuestos. Ahora, en el sector privado eso no pasa. Entonces, en el sector privado te ves forzado a mejorar o terminas siendo destruido. Y ustedes me dirán, algunos de ustedes, bueno, eso es una visión muy utópica y muy teórica, pero en la práctica existen los monopolios y entonces el Estado, y entonces, perdón, el sector privado no funciona como debería. Y yo lo que digo es, en un mercado completamente libre, si hay un monopolio, esto es desde el punto de vista teórico porque no existe un mercado totalmente libre. Un monopolio solamente puede existir si es lo suficientemente bueno como para proveer los mejores productos y el mejor precio. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, surgiría la competencia. La gente seguiría la competencia, surgiría en forma espontánea la competencia a competir con ese monopolio. Y no habría nada que impida a esa competencia de empezar a crecer. Si hoy en día existen monopolios de empresas privadas que son defectuosos, que ofrecen productos a altos precios, que ofrecen productos defectuosos y no hay competencias por culpa del gobierno. O sea, solamente se puede explicar la existencia de estos monopolios a partir de la existencia de legislación gubernamental o estatal que lo que hace es proteger la existencia de estos monopolios e imponer barreras de todo tipo a la entrada de la competencia. Es decir, si existen monopolios que son defectuosos, que ofrecen productos de mala calidad y a un alto precio, no es por un defecto del mercado, sino justamente porque hay la presencia del gobierno que hace lobby, que trabaja junto con un empresario, con una persona que busca beneficios, no vendiendo buenos productos, sino aliándose con el político de turno. Y esta legislación es la que impide el acceso de competencia que naturalmente surgiría en un mercado libre. Todo se reduce siempre a la cuestión libertad o controles, libertad o poder estatal. El camino del mercado es el camino de la libertad, es el camino de dejar que las personas decidan libremente. Sobre todo, sobre si comprar o no comprar, sobre si vender o no vender, sobre si pagar o no pagar. Y yo creo que cuanto más dejemos que la gente elija libremente, mejor. No hay que tenerle miedo a que la gente pueda decidir con libertad. Yo le tengo mucho más miedo a dejarle todo el poder en manos de un grupo de gente que por lo general es corrupta. Y si no es corrupta, tampoco tiene el conocimiento que tiene cada una de las personas individualmente. Porque no hay nadie que sea, como ya lo dije, omnisapiente, omnipresente ni omnipotente. Entonces, como lo dice Javier Milei, esto es una frase que a mí me gusta mucho porque es muy cierta, que es una gran inconsistencia por parte de los estatistas, que ellos dicen, bueno, hay riesgo de dejar demasiada libertad para los individuos. Entonces tiene que haber un ente que controle y que regule lo que hagan esos individuos. La cuestión es que esa premisa recae o se basa en la idea de que los individuos actuando libremente son peligrosos. Pero la solución implica darle todo el poder a uno de esos individuos de los cuales se desconfía, es decir, al político. Esta es la paradoja. Es decir, por un lado dicen desconfiamos de los individuos que actúen libremente, por lo cual tiene que existir un gobierno manejado por esos mismos individuos de los que desconfiamos, donde les tenemos que dar todo el poder a ellos. ¿Entienden la lógica? Cuando uno se pone a pensar seriamente en estas cosas, se da cuenta de que nunca puede ser la solución que haya intervención estatal en la economía. Y cierro volviendo a lo del principio. Yo al principio hablé de los datos, y de que cuando hablamos de la economía hablamos de los datos y hablamos de las consecuencias económicas. Y a la vez, los datos nos demuestran que lo moral termina siendo lo práctico, porque los países con mayor libertad económica son también los países con mayores niveles de desarrollo, con menores niveles de pobreza. No es casualidad. No es casualidad. Entonces, en la Argentina estamos muy lejos de ser un país con libertad económica. Muy lejos. No solo tenemos impuestos, sino que son altísimos. Y no solo tenemos impuestos altísimos, sino que también tenemos un montón de regulaciones y controles y empresas estatizadas que impiden que una economía funcione en forma normal. Por eso es que nosotros seguimos cayendo en la decadencia más profunda y absoluta. Ahora, creo que la discusión tiene que ser total, no solamente sobre cuántas empresas tienen que ser estatales, que para mí deben estar privatizadas. No solamente es cuestión de eliminar regulaciones a lo loco, sino que también es cuestión de decidir de una buena vez bajar los impuestos hasta terminar con los impuestos. Hasta que en el mundo terminemos con los impuestos, terminemos con el robo, terminemos con la farsa de que sin impuestos no hay gobierno, terminemos con la farsa de que sin impuestos no hay anarquía, que sin impuestos hay anarquía, terminemos con la farsa de que sin impuestos no hay civilización. Esas son todas mentiras que a los únicos que les sirven es aquellos que son los grandes beneficiarios de esta fuente coercitiva de los ingresos, que son quienes los reciben, es decir, los políticos. Me gustaría que reflexionaran sobre esto, escucho sus opiniones. Les habló Damián Pérez Taboada y esto fue una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.